Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3 y 25 minutos. Qué ganas teníamos de saludarte hasta ahora con sol. Y es que parece ser que algo va a cambiar en estas fechas que ya se aproximan a la entrada de la primavera meteorológica. Esto es Deportes COPE hasta las 4 en punto en la sintonía del 101.2 y del 105.6. Las de COPE Valladolid, más COPE más Valladolid, COPE Iscar, y también la de COPE Medina del Campo, COPE Valladolid como tal, COPE FM en el 104.5, también con la información deportiva, pero en formato de titulares hasta las 3 y media de la tarde. Después llegará el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Leire Chorro en la realización. Vamos allá con nuestra edición de Deportes COPE de este martes 12 de marzo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Feria Auto, la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos diésel, gasolina, híbridos y eléctricos de las mejores marcas, con entrega inmediata y precios inigualables en la Feria de Valladolid. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León, el 15, 16 y 17 de marzo. Entrada gratuita. Feria del vehículo de ocasión Feria Auto.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 17 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Ferrol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementines y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Un martes que a nivel competitivo nos ha de tener con el interés puesto en la LEP Oro y en la isla de Menorca, porque hoy se juega una nueva jornada, la 24 de la Liga LEP Oro de baloncesto. A las 8 de la tarde, el Real Valladolid visita la cancha del Estia Menorca en un intento por sumar una nueva victoria de forma consecutiva, lo cual ya le llevaría a ser la cuarta. También hoy se juegan otros tres partidos de esta Liga LEP Oro. También a las 8 de la tarde en el Wizzing, Estudiantes Fuenlabrada. A las 8 y media, el líder Leima Coruña recibe ni más ni menos que a Guipúzcoa. Y a partir de las 9 menos cuarto, Alicante visita la cancha de Pumarín para enfrentarse al Oviedo Baloncesto. Eso es lo que el menú de baloncesto de la LEP Oro nos deja para el día de hoy. Además, también hablando de baloncesto, pero baloncesto en silla de ruedas, el Fundación Aliados ya tiene rivales para la fase final de la Eurocup 3 que se va a celebrar en Valladolid. Han quedado encuadrados en el grupo A junto al UCAM Murcia, al Treviso y a los Tubos y a los Turcos del Rehab Merkezi Engelier. Esos son los tres rivales que tiene o que va a tener en la Eurocup 3 el Fundación Aliados BSR Valladolid. En un día en el que el fútbol ha generado muchísimas noticias, todas fuera de Valladolid. Y es que hasta tres entrenadores, cuatro, si contamos ayer a Julio Velázquez, han perdido su cargo en estos primeros días de la semana. Hoy, uno en segunda división, el técnico del Español, Ramis, y dos en primera división, Garitano en el Almería y Benítez en el Real Club Celta de Vigo. Esos son los cuatro entrenadores que en lo que llevamos de semana han sido destituidos por parte de sus juntas directivas. Mientras, nuestro Pau López Solano tiene ahora la opción de elegir entre más jugadores de cara al partido del domingo 4 y cuarto en Amalata contra el Racing de Ferrol, porque tanto César de la Hoz como Mamadou Sylla vuelven de nuevo a estar disponibles tras cumplir ciclo de acumulación de cartulinas amarillas. También nos iremos hasta Iscar para hablar de su trail y estaremos con el mundo del balonmano, muy picadito todo, hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 17 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Ferrol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Tres y 31 minutos, sin lugar a dudas, el modus operandi, en el mejor de los contextos, que emplea el Real Valladolid a la hora de la gestión deportiva y social del club, no tiene nada que ver al de la etapa de Carlos Suárez, y mucho menos, bueno, cuando digo Carlos Suárez, digo Carlos Suárez, familia Saralegui, Nacho Lewin, hago un paquete con todo eso, porque prácticamente fue meter al club en una centrifugadora y sacarlo, pues ya para directamente, no para el armario, para llevarlo a la plancha. Y desde luego es muy, muy diferente el proceder del Real Valladolid a lo de los que la conocimos, la gestión de la familia Fernández, tanto en la primera época con don Marcos en vida, como la segunda época con Marcos hijo y con Ángel Fernández Hermoselle como rectores del Real Valladolid. La verdad es que ha sido una especie de declive, porque en la etapa anterior a la de Ronaldo no sabíamos muy bien cuál era la aspiración del club, ni como sociedad, ni como club de fútbol. Valía todo, se subía, se bajaba, pero en ningún caso se saneaban las cuentas. Nos preguntábamos, ¿pero cómo lo hace el Numancia? Que es que con un año en primera es capaz ya de amortizar todo el tiempo que esté en segunda división, hasta que bajó a primera federación y después ahora a segunda federación. Pero aquí no se hacían bien las cosas. La forma de proceder de este Real Valladolid hace pues que se aguante a un entrenador como Sergio González, entrenador heredado, con una trayectoria absolutamente descendente. También es verdad que en la configuración o en el proceso de configuración de la plantilla, se heredó el cargo de director deportivo y Miguel Ángel Gómez hizo cosas bien, pero dejó muchas que desear. Después, con un descenso a cuestas, se prescinde de Sergio, se confía en Pacheta. Pacheta logra el objetivo, que subiera a primera, y Pacheta es destituido a mitad de temporada el año pasado, cuando tras una derrota en Pamplona alguien decide que no se puede más, que o se cambia de entrenador o sencillamente nos vamos a segunda división. Se cambió de entrenador y sencillamente nos fuimos a segunda división. Un entrenador que continúa todavía a día de hoy y que ha sido posiblemente uno de los entrenadores más discutidos de la historia más reciente del Real Valladolid. De los últimos 30 años, seguro. Seguro. Hoy nos hemos despertado, ayer nos acostábamos con la noticia de la destitución de Julio Velázquez en el Real Zaragoza. Hoy a primera hora se intuía y luego se confirmó que Ramis iba a dejar de ser el entrenador del Real Club Deportivo Español, y a medida que iba avanzando la mañana, fíjate, el Real Club Deportivo Español, un punto más que el Valladolid, ha ganado, eso sí, un partido menos, ha empatado 4 más y ha perdido 3 menos. Esas son las grandes diferencias que tiene ahora mismo el Real Club Deportivo Español y el Real Valladolid. Eso, y que unos han prescindido de los servicios del entrenador y los otros no. Y también, en primera división, han decidido vaciarle la taquilla al entrenador del Celta, a Rafa Benítez, y a última hora de la mañana al del colista, Almería. Los números de la Almería son 28 partidos jugados, 0 ganados, 10 empatados, 18 perdidos, 27 goles anotados en 28 partidos, 57 encajados, 10 puntos, a 14 de la permanencia, a 14, y alguien en el Almería ha pensado que la solución era hoy, ahora, cambiar de entrenador. Bueno, pues habrá gente que cobre por ese tipo de circunstancias. La verdad es que hay clubes que no quieren cambiar de entrenador o no pueden cambiar de entrenador. ¿Por qué no pueden cambiar de entrenador? Pues porque más o menos las cuentas del año están hechas con que ese entrenador empiece y acabe la temporada. Si tienes que destituir a tu entrenador durante el transcurso de la misma, y no te digo ya nada si tiene más de un año de contrato vigente, el porrazo económico es descomunal. Hasta tal punto de que creo que se van a hacer cargo del Español y posiblemente del Celta los segundos entrenadores, porque ahora mismo, con el límite salarial, esto ya no se puede hacer tan a la ligera. Y el Real Valladolid posiblemente tenga el mismo problema. Si ahora mismo prescinde de su entrenador, que no sé si quieren o no, no sé si tienen ganas o no, posiblemente las cuentas salten por los aires de cara a hipotecarse de la próxima temporada. Porque podrías seguir en segunda o subir a primera con un escalón no superado en materia económica. Por eso digo que hay clubes que no quieren y hay clubes que no pueden. Que no pueden porque yo imagino que Benítez en el Celta no estaba cobrando el salario mínimo y estoy casi convencido de que Garitano en el Almería tampoco y Ramis en el Español ni mucho menos. Habrán sido unas liquidaciones interesantes. En muchos casos se consigue cuando hay más de un año de en vigor de contrato que te lo pago todo a tocateja si me renuncias al segundo año, porque mientras te lo tengo que pagar tú puedes estar trabajando en otro sitio. Y así es como van las cosas. Y aquí en Valladolid, insisto, el entrenador más que más disconforme ha demostrado que la afición está con su rendimiento, ahí sigue. No va, de momento, a perder el puesto. Los números dicen que es quinto en la clasificación a menos de un partido de la zona de ascenso directo. Mientras los números le siguen dando la razón, imagino, los números deportivos y económicos le siguen dando la razón, supongo que ahí tendremos a Pezzolano. Un Pezzolano que prepara el partido del domingo y un Pezzolano que posiblemente, no sé si tendrá en mente recuperar a Sila de 9 o mantener a Marcos André o Álvaro Negredo en el partido de Amalata. Lo que sí que me resulta más complicado es volver de nuevo a ver a César de la Hoz de titular, al menos al lado de Monchu. César de la Hoz al lado de Juric, a lo mejor casan un poquito mejor, maridan un poquito mejor, pero al lado de Monchu ya se ve en Andorra que ni Monchu ni de la Hoz, ni de la Hoz ni Monchu. Pues los dos han cumplido ciclo, se han recuperado para la causa y podrán estar seguro en la lista y quién sabe si en el 11 el próximo domingo, 4:15, desde las 4:45, en esta misma sintonía contra el Racing de Ferrol. Baloncesto. Hoy se juega la LEP Oro, como te decía, 4 partidos, 8 de la tarde, Estudiantes Fuenlabrada, 8:30, Leima Coruña, Guipúzcoa, 9:45, Oviedo Alicante y a las 8 también Menorca, Real Valladolid, a la búsqueda de una nueva victoria para enlazar una racha que le lleve a la parte interesante de la clasificación. Al menos eso es lo que pide, o pedía ayer en la previa, Paco García.
Mejor en lo anímico que en lo físico. El partido de Clavijo nos ha dejado secuelas serias y tengo dudas de que mañana tengamos a los 12 jugadores disponibles para jugar en Menorca. Es un partido, bueno, muy, muy exigente, una cancha complicada. Es verdad, es un recién ascendido, pero con un esqueleto de jugadores muy experimentados, como Clevin Hanna, como Víctor Arteaga y ahora la llegada de Oliver Estevich. bueno, les deja un equipo tremendamente compensado en todas las posiciones. Si a esos, a esa columna vertebral que hace más del 50% de los puntos de su equipo le sumas un tirador como Demers, el alero que ha llegado también recientemente como Digbé y una serie de jugadores que complementan perfectamente el juego de equipo, bueno, pues hacen del conjunto balear un equipo muy complicado, sobre todo en su pista, donde ya han perdido, por ejemplo, el líder Coruña y hace apenas 10 días perdió Guipúzcoa. Vamos con todo el respeto, pero también sabedores que una victoria nos pondría otra vez en la órbita de luchar por esa cuarta, quinta plaza, con lo cual el objetivo es ese, ganar, haya o no haya ausencias. Siempre vamos a jugar con 5 jugadores en pista y si alguno se cae por lesión, pues otro tendrá que hacerlo bien. Está claro que la anotación de ese triángulo de Hanna, Stevich y Arteaga es una de las claves, pero no debemos de olvidarnos que hay otra serie de jugadores que pueden anotar. El control del partido, ese ritmo que impone Menorca de dormir el balón, de dormir el juego, de llevarlo a posesiones largas, donde Hanna, bueno, tiene el balón en sus últimos segundos, intentar buscar situaciones donde, bueno, pues bajemos, si no su anotación, si sus porcentajes.
La clasificación ahora mismo, Coruña es líder, 19 victorias con 17 Burgos y Estudiantes, 16, 4 equipos, Tizona, Burgos, Guipúzcoa, Alicante y Lleida, y con 15 Real Valladolid, ya con 10 por detrás, Real Betis y Ourense Baloncesto. El partido, como te decía, esta noche a partir de las 8 en punto, lo vas a poder seguir también a través de la plataforma de la OTT que tiene los derechos de la Liga LEB Oro, que es la misma que tiene los derechos de la Liga Asobal, una Liga Asobal que celebra que uno de sus integrantes, el extremo izquierdo pucelano Miguel Camino, haya conseguido ya superar la barrera de los 400 goles. Y por buscar una buena noticia a la trayectoria más reciente del Atlético Valladolid, pues había que charlar con él. Hola, capitán Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabías que cuando metías el primer gol en el Sargal era el 400 o no llevabas la cuenta?
Pues no, lo he sabido después, que me lo ha dicho de prensa, el jefe de prensa del club, y me había dicho que había logrado esa cifra.
No sé si esto a nivel estadístico, pero bueno, como efemérides, no sé si se celebra mucho o no, Miguel.
Nada, no. Además, yo, si me conocéis un poco, soy de pocos números y de pocas estadísticas individuales. Prefiero una victoria, estas cosas individuales no se celebran nada.
Eres de pocos números, pero imagino que cuando mires la clasificación, el último mes ha sido horrible, ¿no?
Sí, bueno, no hay que
decir... En cuanto a números.
Sí, no hay que decir que no, o sea, eso estaba claro. Ahora me remonto un poco a cuando íbamos quintos, que sí que es verdad que mirabas para abajo y veías al decimosegundo, al undécimo, a 4 puntos, y sabías que si perdías 3 o 4 partidos, pues podías ir ahí abajo, y ahora mismo pues somos estamos en este tren, en la cola, bueno, pues con ganas de revertir la situación para intentar coger una racha de resultados positiva para intentar volver a la cabeza.
Uh-huh. Estáis 9 puntos por encima de la zona caliente. Preocupados no estaréis, pero sí con ganas ya de conseguir certificar la permanencia, ¿no?
Sí, pues, siempre lo que hemos hablado, eso, pues librarse de abajo lo antes posible para mirar o para intentar quedar a lo más arriba que pudiéramos, y bueno, pues en eso estamos ahora, en intentar librarnos de lo de abajo cuanto antes para poder seguir con el objetivo de volver a quedar, o sea, de mejorar la temporada pasada.
Pero imagino que satisfechos porque durante el primer tramo del campeonato habéis hecho sonreír e incluso soñar a la afición.
Sí, ya te digo que bueno, pues eso, la primera vuelta, pues ahora me acuerdo de ciertos partidos que muy igualados y al final cayeron de nuestro lado, y ahora en esta segunda vuelta, sobre todo ahí en casa, hemos tenido 3 partidos que podían haber caído de cualquier lado y justo pues no hemos rascado ni un empate, y bueno, pues eso te hace irte a la parte media-baja de la clasificación, y ya te digo, pues intentando trabajar para volver a estar o volver a conseguir la victoria.
¿Coincides, Miguel, conmigo en que la liga de balonmano es muy complicada porque realmente hay una liga hasta diciembre y otra liga desde febrero?
bueno, no sé en qué sentido lo...
Con el parón, que con el parón de enero se rompen dinámicas, hay gente que recupera lesionados, se puede perder incluso, no sé, sensaciones de juego. A mí me parece que ese parón de enero hay equipos a los que les viene muy bien, pero por ejemplo a vosotros este año parece que no os ha venido tan bien.
Sí, totalmente, o sea, coincido contigo al 100%. Nosotros nos fuimos de vacaciones, pues bueno, pues en una posición privilegiada, en la parte alta de la tabla con los mejores, como quien dice, y sí que es cierto que este parón, pues bueno, pues empiezas perdiendo y bueno, pues entran pequeñas dudas y ahora pues hay que salir de esta mala dinámica por lo que dices, pues bueno, pues por intentar ahí librárselo de abajo cuanto antes.
Sí, porque un detalle, sin ir más lejos, hasta el parón de diciembre, joder, gestionabais fenomenal los finales de partido apretados y ahora se os atragantan.
Sí, ya te digo que, bueno, pues son, en este caso sí que son dinámicas, son rachas, pues justo antes de Navidades todos esos partidos igualados nos les hemos llevado, cayendo a nuestro lado, bien por saberlo jugar o bien esa pizca de suerte también que tienes que tener en esos momentos. Y en esta segunda vuelta, pues bueno, esos partidos ahí en casa no hemos sabido gestionar bien los últimos minutos y luego pues también pues la pizca de suerte que igual has tenido antes de Navidades ahora no quiere acompañar.
Y el impacto no solo deportivo, sino también anímico al grupo de las lesiones de Nico y César, ¿no?
Bueno, eso es muy duro. Sí que, sobre todo, el ver como dos compañeros, en este caso, por ejemplo, a nivel personal, dos amigos, caen de esa manera lesionados, que en el momento en el que caen ya sabes, sin casi una prueba médica, que la lesión es muy grave. Te deja el grupo tocado y bueno, pues estamos en eso, en seguir trabajando para intentar suplir esas bajas que bueno, pues son dos bajas muy importantes, por supuesto.
¿Cómo fueron los días? Porque ha sido prácticamente recuperarse anímicamente de una lesión, si te llegas a recuperar, y pasarlo de César.
Sí, mira, yo a nivel personal llegué las dos veces a comer agarrotado del entrenamiento, llegaba muscularmente muy bueno, gracias. Seguir entrenando al mismo nivel mentalmente, el entrenamiento no le puede completar de esa manera y bueno, pues te digo que cuando parecía que habíamos superado mucho la de Nicolo, justo nos queda que bueno, pues ha afectado bastante al grupo.
Absolutamente tremendo. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades por esos 400 goles y que seguro que es una racha que pasa enseguida y que el siguiente partido de Liga, que lo tenéis el fin de semana del 23, ¿no?
Bueno,
pues seguro que ahí ya empezáis a congraciaros con vosotros mismos y encima en Logroño. Ya verás cómo lo vais a conseguir esta vez. Un abrazo.
Muchas gracias por todo. Hasta luego.
Hasta luego. Logroño, Atlético Valladolid, será el partido a las 5:30 de la tarde que se dispute de la jornada 22. El día 23, próximo día 23 de marzo, ya en el fin de semana inicial de la Semana Santa. Y es que 400 goles, concretamente 402, lleva sumados después de los tres conseguidos en el Sargal ante el Balonmano Cuenca, que no sirvió para traerse, no sirvieron para traerse ningún punto. A nivel histórico y en la faceta anotadora, Miguel es el séptimo jugador del Atlético Valladolid en goles totales y el sexto de la Liga Asobal con 364 tantos, a solo 5 de su hermano Diego, que es quinto. En su carrera asobal, que incluye Atlético Valladolid y Balonmano Zamora, Miguel ha logrado 452 dianas en 240 partidos. También es el segundo jugador con más choques del club disputados en la categoría, con 210 tras 8 temporadas en la entidad que representa al balonmano vallisoletano. Y representando al baloncesto vallisoletano, en este caso al baloncesto en silla de ruedas, el Fundación Aliados. Ya sabe con qué equipo se va a enfrentar en la fase final de la Eurocup 3, que va a organizarse aquí por el club vallisoletano y que se va a disputar del 25 al 28 de abril en el pabellón Pilar Fernández Valderrama y también en el pabellón Lalo García. Esos dos pabellones serán quienes diriman quién sale ganador de este torneo. El equipo vallisoletano queda encuadrado en el grupo A junto a los chicos de Lucán Murcia, a los italianos del PDM Treviso y los turcos vaya nombrecito, del TSK Rehab Merkezi Engelierspor Kulübü. Ese es el equipo turco que le ha tocado en suerte al Grupo A, a tanto al UCAM como al Murcia, como al Fundación Aliados Valladolid. Imagino que lo más fácil será llamarlo Kulübü, sobre todo para los narradores del streaming que tengan que hacerse cargo de esa competición. El rival más complicado es el cuadro murciano, porque ya nos ha ganado este año en dos encuentros disputados en Liga esta temporada. En el grupo B hay otro equipo español, el Anfib de Vigo, dos turcos, el İzmir y el Gasiseir Gaziantep, y un inglés, el Sheffield Steelers. Qué suerte tengo de narrar partidos de la Liga Española. Si tuviera que narrar partidos de la Liga Turca, me las vería y me las desearía. Formato: liguilla, todos contra todos, y los dos primeros clasificados de cada una de ellas pasa a las semifinales. Se podría dar una posible final entre dos conjuntos españoles. Y este fin de semana, si tienes ganas de salir a dar una vuelta y hacer un poquito de ejercicio, pues todavía están abiertas las inscripciones para la novena edición del Trail Castillo de Íscar. Se celebra el sábado, día 16 de marzo, con salida y meta a la calle Palomares. A las 5 de la tarde arranca con las carreras de categorías principales y sobre las 7 de la tarde se corren las mini millas, carreras de sub-14 y chupetines. Es una carrera que turísticamente es impresionante para los participantes y para los espectadores, puesto que desde el Mar de Pinares se ve la cordillera del Sistema Central y las sierras de Ayllón y Guadarrama, si el día naturalmente está despejado y parece ser que va a hacer bueno. Formatos de carreras: dos principales, una de 15 kilómetros con 550 metros de desnivel positivo y otra de 7 con aproximadamente 300. En la misma salida se incluye la carrera sub-16 de 4 kilómetros y 200 metros de desnivel. Primera vez que en la provincia se realiza un trail sub-16. Todo ello incluido en el calendario de la Federación de Atletismo. Pues hasta Íscar nos vamos para hablar con uno de los miembros de la Junta Directiva del Club Atletismo Íscar y también forma parte de la organización de este trail, novena edición, Castillo de Íscar. Samuel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primera condición, que haga buen tiempo. Parece que eso sí que lo tenéis casi casi asegurado, porque la previsión dice que parece va a ser el primer fin de semana con buen tiempo de 2024,
sí,
¿no?
Sí, además lo estamos mirando cada dos horas.
Sí.
No se nos escapa nada.
Es un éxito tremendo, rotundo, haber superado, ya que nacéis en 2014, haber superado todos los imponderables, ¿no? Tener que competir con otras pruebas, con otros trails, con otras pruebas de asfalto, la pandemia. Jolín, es que parecía que se os ponía todo del revés, ¿no, Samuel?
Sí, y además sobre todo aquí en Íscar, que la provincia de Valladolid realmente que no hay mucha montaña. Entonces los trails pues es más difícil encararles.
Bueno,
hemos luchado contra viento y marea.
¿Y a quién se le ocurre allá por 2014 organizar un trail, Samuel?
Pues al que realmente es el presidente ahora. Sí que iba a una carrera por montaña y se percató de que, pues hombre, que sí estaba creando afición y probaron a ver a realizar un trail que mucha gente no lo había hecho en la vida y tuvo muchísimo éxito.
Como éxito, imagino que se espera para este, que yo no sé cuántos tenéis ya participantes apuntados en las diferentes categorías que ahora vamos a repasar. ¿Cuántos sois más o menos ya?
Ahora, bueno, lo miré ayer y éramos más de 200.
Más de 200. O sea, sí, que una buena representación del atletismo, sí, vallisoletano. Hay muchas categorías, ¿no, Samuel, para este trail?
Sí, tenemos, bueno, categorías están todas. Luego también tenemos dos distancias, que es una de 15 y otra de 7. Y luego también tenemos, que esto es novedad, nunca se ha hecho en la provincia de Valladolid, un trail sub-16, de 4 kilómetros y 200 de desnivel positivo. Uh-huh. Y pues vamos, como nos gusta, tenemos una escuela de atletismo y nos gusta apostar por el deporte juvenil.
Bueno, imagino que todos los miembros del club de atletismo de allí de Íscar se habrán apuntado a ese trail, ¿no? No faltará nadie.
Sí, todos, no falta ni uno.
¿Qué características tiene vuestra prueba, vuestro trail, Samuel? ¿Cómo es?
Pues, a ver, nuestra peculiaridad, a ver, no son cuestas de mucho de nivel progresivo, pero sí que hay cuestas con cuestas cortas con mucho desnivel. Entonces vamos acumulando cuestas cortas con mucho desnivel y así lo hacemos un poco más divertida.
Pero imagino que eso es lo que se llama en ciclismo rompepiernas, ¿no? Que alguno sí, llegará arriba a tieso.
Sí. Sí, pero claro, el terreno es lo que hay, no podemos hacer otra cosa.
Leo en la nota de prensa que habéis intentado que los circuitos no se repitan para hacerlo más ameno. ¿Ha costado o hay sitio suficiente en toda la zona alrededor de Castillo para poder diseñar una buena prueba?
Sitio sí que hay. Lo único que, a ver, el problema son los voluntarios. Cuanto más larga sea el recorrido, pues tienes que tener más voluntarios. Y los voluntarios, pues es difícil encontrarles. Y pues, sobre todo eso, que es difícil encontrar voluntarios que te organizan un poco la carrera, que dirijan a los participantes, que le pongan los cruces de caminos. Eso es lo más difícil. El recorrido no, porque sí que hay bastantes cuestas.
Samuel, lo que también es una peculiaridad, entiendo yo, es que sea una carrera vespertina, que se dispute por la tarde, cuando habitualmente este tipo de trails se suelen hacer por la mañana, ¿no?
Sí, porque aquí en Íscar hay mucho carpintero y se celebra ese fin de semana San José.
Ah.
Y el día siguiente es la procesión. Claro, no vamos a coincidir con la procesión, pasar por dentro de la procesión con el trail. No. Entonces, por eso siempre se pone el día antes por la tarde.
Y también los más chiquitines van a poder correr porque hay minimillas, hay de sub 14, hay chupetines. Allí corre todo el mundo este fin de semana, ¿no?
Todo el mundo. Además, hemos estado hablando con el profesor de educación física del instituto y hemos llegado a un acuerdo, suena un poco así extraño, pero es así, y a todos los alumnos que estén cursando tercero de la ESO, los que participen en la carrera, le va a subir un punto.
¡Anda!
Entonces, sí. Entonces, se han apuntado muchos niños. O adolescente.
Pues a por ese puntito extra, que además en tercero dará eso, un puntito extra puede ser muy importante para después sacar la nota media. ¿Todavía, Samuel, se puede apuntar uno si está interesado?
Sí, hasta el jueves a las 3 de la tarde se finaliza las inscripciones.
Pues hasta el jueves a las 3 de la tarde, inscripciones para esta edición número 9 ya del Trail al Castillo de Íscar, que se va a celebrar el próximo sábado 16 de marzo, con salida de meta en la calle Palomares, ¿no, Leo?
Sí, que vamos, todo el mundo la conoce por la calle del infierno.
La calle del infierno, hay algo que...
Del entierro,
bueno. Vale, no, es que había entendido yo del infierno. Samuel Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito y que todo salga bien y sobre todo que el buen tiempo que se anuncia esté presente también en Íscar, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Samuel. Bueno, pues ya lo sabes, todavía tienes tiempo para apuntarte hasta el jueves a las 3 en punto de la tarde. Por cierto, me escriben que no es ni la calle del infierno ni la calle del entierro, que es la calle del encierro. Es lo que es. Bueno, pues ya está. Uno ya tiene sus taritas y uno de ellas están en el oído. Bueno, calle del encierro. De allí sale a partir de las 5 de la tarde el trail el próximo sábado al Castillo de Íscar. Por cierto, hablando de adquirir, o en este caso de descargar, hasta las 2 de la tarde del viernes tienes posibilidad de descargar las entradas gratuitas para el partido entre el Real Valladolid Simancas y el Atlético Lince del próximo domingo, 17 de marzo a las 12, en el Estadio José Zorrilla, perteneciente a la Liga Gonalpi Femenina. Un partido que quiere poner en valor el fútbol femenino en Valladolid, a las chicas que practican fútbol en Valladolid, sean o no sean del Real Valladolid Simancas, o no sean del Atlético Lince, y que quiere también hacer un pequeño homenaje a la mujer, ya que el partido más cercano a como locales al día 8 de marzo es precisamente este. Bueno, pues ya lo sabes, tienes en la web el enlace al que, identificándote, puedes acceder, es completamente gratis, no te van a pedir ningún método de pago y puedes adquirir las entradas hasta el viernes día 15 a las 2 de la tarde o si se acabaran antes, pues ya no tendrías acceso a ellas. Por cierto, Rubén Beltrán, el técnico del Real Valladolid Simancas, va a hacer previa también de este partido, precisamente antes, justo de que lo haga, el mismo día que lo haga y justo antes de que lo haga Paulo Pezzolano. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, recuerda, a las 8, Menorca, Real Valladolid de baloncesto.